¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez será aclamado hoy sin oposición en la clausura del Congreso Federal del PSOE. Antonio Raiz, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. 41 Congreso Federal del PSOE, de contrastes entre los mensajes que se han escuchado en público y la preocupación que no ocultan muchos dirigentes y militantes socialistas ante los casos de corrupción que cercan al gobierno y al partido. Pedro Sánchez mantiene a María Jesús Montero como número 2 y también como número 3 a Santos Cerdán, que es uno de los señalados por el comisionista Víctor de Aldama como presunto receptor de las mordidas de la trama. Sin apenas cambios en la ejecutiva, el secretario general ha entendido que, ante una etapa muy difícil, es mejor mantener su puente de mando, Ricardo Rodríguez.
El PSOE espera que Pedro Sánchez tome la palabra tras su proclamación por cuarta vez como secretario general. Todos quieren escucharlo y más aún esperan que marque el camino ante el suma y sigue de frentes abiertos que, además de graves, se les van a alargar en el tiempo. Para afrontar esta etapa, al lado de Sánchez continuarán María Jesús Montero y Santos Cerdán como vicesecretaria general y secretario de organización. El nerviosismo aquí en Sevilla ha sido suficientemente patente como para que el núcleo duro haya desbrozado un guión que presenta a su líder como víctima de una persecución a golpe de difamaciones hasta en sede judicial. Gobierno y partido se preparan para sufrir, en especial con las acusaciones de Víctor de Aldama, de ahí que al más alto nivel trabajen en poner diques de contención a los distintos escándalos en el intento de mantener blindado al presidente.
Externamente, los socialistas han evitado hablar de la dimisión de Juan Lobato como líder del PSOE madrileño. Su declaración ante el Supremo, las pruebas que presentó, evidencian una operación de Moncloa para derrocar a Isabel Díaz Ayuso. También complica la situación del fiscal general del Estado imputado por un presunto delito de revelación de secretos. En la mañana del fin de semana de COPE, la abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, ha denunciado que la situación de Álvaro García Ortiz es insostenible.
Es una situación insostenible, creo, en cualquier Estado democrático de derecho, el que está, digamos, que el fiscal general pueda seguir en una situación absolutamente comprometida, ¿no? Comprometida no solo para él, comprometida sobre todo para la institución que él representa.
Y en Oriente Próximo crece la tensión en el sur del Líbano. A pesar del alto el fuego entre Israel y los terroristas de Hezbollah, hay movimientos que se lo saltan y un ataque de las fuerzas de defensa israelíes ha dejado 2 muertos, Ana Huertas.
El ejército hebreo emitió una orden urgente que prohíbe a la población libanesa desplazarse o regresar a más de 50 aldeas y barrios en el sur del país. La razón es que las FDI están llevando a cabo varias operaciones contra operativos de Hezbollah en ese territorio. Elisar es guía turística en Beirut y nos cuenta cómo se encuentran los desplazados libaneses que sí están volviendo a sus casas o lo que queda de ellas tras este alto el fuego.
Todos los desplazados empezaron a salir de los centros de acogida, de casas familiares, etcétera, y han empezado a regresar a sus aldeas. Son cientos de miles los que regresan. Muchos han perdido hasta sus casas, pero ya quieren regresar. Le da igual.
Mientras tanto, donde continúa aumentando la tensión en Oriente Próximo es en Siria. Allí, en la ciudad de Alepo, los rebeldes y yihadistas sirios, con el apoyo militar de Turquía, han conseguido hacerse con 250 kilómetros cuadrados de terreno y han ahuyentado al ejército del país. Rusia, aliado del régimen, ha bombardeado esa ciudad de Alepo por primera vez desde 2016.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y es noticia de esta madrugada, el Real Valladolid destituye a su entrenador tras la debacle frente al Atlético de Madrid, Teresa Vasallo.
Pedro no estará más en el banquillo después de perder 5-0 contra el Atlético de Madrid en el José Zorrilla. Con esta derrota, los pucelanos están colistas y a 4 puntos para salir del descenso. Hoy se prevé que se conozca el nombre del nuevo entrenador blanquivioleta. Con esta victoria, el Atlético de Madrid se coloca segundo en la clasificación a 2 puntos del Barcelona, que cayó ayer ante Las Palmas por 2-1. Este Rafinha muy enfadado después del partido.
Creo que bajamos el nivel de lo que estamos haciendo. Esto no está complicando durante los partidos. Y bueno, tenemos que seguir trabajando e intentar mejorar que lo que estamos haciendo mal. Y no importa nada el gol, importa la victoria. No ganamos, a mí No salgo satisfecho con el partido. Tenemos que ganar y eso es lo que importa.
Y en tiempo de juego, el Real Madrid a las 4 y cuarto tiene la posibilidad de ponerse a tan solo un punto del líder, con menos de un partido por jugar. A las 2, Villarreal-Girona, a las 6 y media Rayo Athletic y a las 9, Real Sociedad-Betis.
Gracias, Teresa. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Solo faltabas tú. Todo el equipo te saluda y Cristina López Schlichting en su nombre. Es 1 de diciembre. Sí, 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 sí. Uno de los meses más bonitos del año, o yo opino así, donde la profunda oscuridad se ilumina con las luces de Navidad. Hoy toca encender la primera vela de las cuatro que lleva la corona de Adviento. ¿Qué significa la espera? También podemos abrir la primera ventanita del calendario. La esperanza es el motor de la vida. Esperanza es lo que nos hace empujar a Valencia, Albacete, Cuenca, Málaga, buscando un futuro mejor. Esperanza necesitas tú para salir con fuerza de lo tuyo. Que cada uno tiene su dolor y su problema correspondiente. Esperanza es lo que ocurre en el corazón cuando te enamoras, cuando tienes un hijo, cuando te das cuenta con agradecimiento, como ayer nos explicaba Gustavo Cervino, el héroe de los Andes, que estás vivo. Y que no lo puedes dar, por supuesto. Porque esperanza es lo que hoy necesitan los parientes de la última víctima de las inundaciones. Ayer se identificó a Javier, el padre del niño de 4 años que fue hallado muerto el 1 de noviembre en Sot de Chera. El niño estaba asomado desde una ventana. La ola arrasó parte de la estructura de la vivienda y el chaval cayó al agua y murió. La finca colapsó y sepultó también al padre. Yo no tengo palabras. Aquí solo se puede hacer silencio. Y vamos allá con este día que se nos regala, porque hay que ser muy conscientes de que tú y yo podíamos no estar. Va a llover en Galicia y en Asturias. Pasa un frente atlántico desde el oeste que podría acariciar la meseta y la zona bética oriental. Por lo demás, algunas nubes y tiempo estable y sigue la calima en Canarias. Los más afortunados os preguntáis qué tiempo os hará en el puente. Bueno, Olcina nos lo ha dicho.
Salvo en las regiones del Cantábrico, donde van a seguir entrando, rozando algunos frentes y prácticamente hasta el próximo jueves, viernes, en el resto del tiempo se presenta bastante estable, bastante tranquilo, ¿no? Se instala un anticiclón, va a estar durante varios días de la próxima semana. Y bueno, son esos anticiclones que empezamos a llamar un poquito engañosos, ¿no? Porque estos anticiclones lo que nos presentan es temperaturas que pueden llegar incluso a templar un poquito a mediodía, pero bastante frías por la noche. Incluso en valles de interior se formarán nieblas, ¿no? Por tanto, podemos anunciar un puente tranquilo, sin precipitaciones.
Lo más importante que ha ocurrido en el mundo, y que me perdonen los del Congreso del PSOE, lo siento por los más cafeteros, no es exactamente lo de Sevilla. Lo más importante es que por primera vez Zelensky, el presidente de Ucrania, se abre a la posibilidad de negociaciones de paz con Rusia. Ha puesto una condición, que los territorios que por ahora ha asegurado con el ejército entren bajo el paraguas de la OTAN. Si la Alianza Atlántica acoge a Ucrania, ha dicho, estaría abierto a dejar la recuperación de los territorios tomados por Rusia para más tarde, que en política significa decir un futuro indefinido. Esta es la única posibilidad de paz, porque Rusia no va a soltar Crimea. Como clave de este cambio aparece Donald Trump. No hay mal que por bien no venga, ¿veis? Volodymyr Zelensky ha dicho que quiere trabajar en esta dirección que ha anunciado con el nuevo presidente electo americano. Dice Zelensky, quiero trabajar con él directamente. No debemos permitir que nadie a nuestro alrededor destruya nuestra comunicación. Ya hemos tenido un primer contacto cálido, bueno y constructivo. Pues mira, si al del pelo zanahoria se le da mediar en esta guerra horrible, ya doy por buena su legislatura. No hay nada peor que la guerra. Por eso te digo que todo esto del Congreso del PSOE no debe helarte la sangre.
Recibamos al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Esto es lo normal en los congresos. Se trata de espectáculos circenses para vender la moto. Y da igual que los organice el PSOE, el PP, Vox o Podemos. Son citas para los muy cafeteros y la idea es que el personal se venga arriba. Por otro lado, hay que comprender que en este caso hay que hacer doble esfuerzo, porque hay que ver, se parte de muy, pero que muy abajo. Es que son muchas cosas. Es que está lo del fiscal general del Estado, que espiaba para Pedro Sánchez. Es que está la imputación de su mujer. Es que está la de su hermano y el descubrimiento de que el secretario de organización del partido, Ábalos, era un delincuente que colaboró con medio gabinete de ministros y con Venezuela para lucrarse. Con el fin de intentar dar un chute de esperanza, ayer todos daban el máximo, todo lo que podían, para auparse los unos a los otros. María Jesús Montero, por ejemplo, le doraba la píldora a Zapatero, ese señor que arruinó España y que dijo que los bancos españoles estaban blindados, lo que llevó a la gente, sobre todo a la gente más pobre, a seguir pidiendo hipotecas y arruinarse.
¡Zapatero, te queremos!
Yo, cuando deje los cargos públicos, cuando no esté en el primer plano de la política de mayor, quiero ser como José Luis Rodríguez Zapatero.
Ah, yo también, tener un casoplón así, ir a las mejores playas de Venezuela y a los mejores resorts turísticos, tener unas relaciones privilegiadas con el rey de Marruecos, ¿cómo no va a caer María Jesús Montero jubilarse como Zapatero? A Zapatero a su vez, porque esto iba en cadena, yo te hago la pelota a ti, tú me la haces a mí... Le tocó alabar a Chávez y a Griñán, condenados por desviar los fondos de la Unión Europea destinados a los trabajadores en ERTE. En ese cometido lo ayudaban Juan Espadas, el líder del PSOE de Andalucía.
Gracias Manolo, gracias Pepe Griñán, gracias Manolo Chávez, gracias Madalena.
La decencia y la verdad antes y después se abre camino. Y qué contento estoy de que esté aquí Madalena Álvarez y Manolo Chávez.
Ahí va.
Gracias, gracias por coger ese dinero para los ERTE y dedicarlo a los amiguetes, a los que tenían el carné del partido. Gracias porque se desvió buena parte de los fondos para puticlubs, para cocaína. Y gracias porque los jueces, ahora que ha vuelto el PSOE al poder, aquellos que son afines al Partido Socialista, los han exonerado aduciendo problemas procedimentales. Que eso no quita un ápice de lo que se hizo con la pasta. Muchas gracias. Y luego apareció Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y por la cátedra que le crearon en la Complutense, aunque no tenía título universitario.
Begoña.
Con aplausos, con abrazos, con muchísima alegría, llegó Begoña Gómez y a los que quisieron escucharla, a los asistentes, les dijo que estaba bien y que todo se va a solucionar. Que solo es víctima de una persecución. Y tú dirás, ¿quién la persigue? ¿Quién les persigue? Pues esto es justamente lo más grave que ha pasado en este congreso. En este congreso de gente que dirige España, se ha señalado a los jueces, el tercer poder del Estado, como los culpables de la persecución al gobierno. Lo dijo Santos Cerdán, secretario de Organización.
Tergiversan declaraciones, generan bulos, manipulan imágenes. Son las mismas mentiras de siempre, pero propagadas rápidamente, incluso en sede judicial. Sí, también en sede judicial.
Y lo remachaba María Jesús Montero.
Ahora mismo asistimos a una fabricación de noticias falsas que además de tener como interés la confusión, es que además esas noticias falsas se publican en medios que no tienen ningún tipo de control y posteriormente las llevamos a los tribunales.
Claro, el contubernio entre los medios y los jueces. Por eso hay que controlar a los medios y por eso hay que arrojar a los jueces. La repetición constante de que los jueces son los persecutores del gobierno ha calado en la militancia. Te lo dicen en la calle. Si no nos quedan los jueces, si no nos quedan los medios, si el Parlamento tampoco, ¿qué nos queda? Nos queda el partido. Nos queda el partido único. Son los regímenes clásicos totalitarios. El partido único. La parte más importante del Congreso ha sido la propaganda. Hay que recordar que la cita se convocó en septiembre, la convocó por sorpresa Pedro Sánchez para callar el escándalo de la financiación especial de Cataluña. Ayer abordaron esta cuestión y para callar a los descontentos anunciaron que van a hacer lo de Cataluña, pero para todos. Vamos a ver si te lo explico, porque claro, una cosa y su contraria son imposibles. Van a hacer, dicen, una España federal, donde la hacienda pública se va a trocear. La va a gestionar cada una de las comunidades autónomas. Lo dijeron ayer, ¿eh?, y lo han escrito negro sobre blanco. Y cada uno, cada región, cada comunidad autónoma va a poder quedarse con los impuestos, con los que recauda en su zona. Es claro, lo menos igualitario del mundo. Porque si los ricos de Cataluña o Madrid se quedan con sus impuestos, a los pobres les queda lamerse solo sus heridas. Para compensar, les han prometido que va a haber más dinero para todos. Cosa que es literalmente imposible. Porque si la parte mollar de la tarta se la quedan los que más tienen, no es posible multiplicar lo que hay. Aquí no hay una lámpara de Aladino. Lo llaman federalizar la agencia tributaria y España. Y bueno, y luego otras dos cositas, son las tres cosas así de orden práctico que se resolvieron ayer. Quitar la Q de la denominación LGTBIQ. El fin de esto es ideológico, es apartar a los trans y dar razón a las feministas clásicas, de forma que, por ejemplo, no podrán competir contra deportistas mujeres personas genéticamente masculinas. Y así también, en este orden de cosas, insisto, menores, una modificación que se ha propuesto de la LOREG para permitir que los mayores de 16 años voten. O sea, se les está impidiendo, utilizar TikTok y las redes sociales, pero pueden votar. Claro, como el voto juvenil favorece al partido, pues adelante con ello. Son cosas menores, insisto. Lo grave aquí es la federalización de la agencia tributaria. Antes de hablar con Tomás Gómez, al que vamos a tener en unos instantes, me gustaría contarte lo que ha pasado en Cataluña, porque también había congreso de la Esquerra Republicana de Cataluña. Unos cuantos miles de participantes, de militantes, tenían que votar entre tres alternativas, la principal y más famosa, Junqueras, ¿no? Bueno, pues Junqueras ha ganado, como estaba previsto, pero no ha obtenido el 50% necesario para que solo hubiese una vuelta. Ha obtenido un 48% de los votos para liderar Esquerra Republicana, pero tendrá que ir a una segunda vuelta. El exvicepresidente se va a enfrentar con Sabiego II, que obtuvo el 35% del apoyo. La cita será el 14 de diciembre. Este es uno de los principales socios del gobierno y se puede felicitar Junqueras, porque ya tiene amarrado lo de la financiación de Cataluña.
Thank you.
Asistiendo a los vítores a Zapatero, a Chávez, a Griñán, a Magdalena Álvarez, estaba nuestro Diego Rodríguez, que se está ganando el cielo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, Ricardo González.
No, Ricardo.
Perdón, Ricardo Rodríguez. O sea, tú date cuenta cómo estoy a estas horas de la mañana, mi
Pero
querido
vamos,
amigo.
Estás con una energía que reparte un poco entre los militantes del Partido Socialista, por favor.
Bueno, a ti te hace falta energía, porque de verdad, qué estomagamiento, te lo digo de verdad. Pero bueno, esto es propio de los congresos, ¿no?
Sí, pero hay que decir que luego, en Petit Comité, una de las palabras que más se ha repetido en el partido ha sido sobre todo ánimo, mucho ánimo. O sea, las evidencias han sido claras en los pasillos, porque el horizonte es percibido muy incierto. O sea, la sentencia oída, que una sentencia oída que he grabado a fuego, ha sido, nos ha pasado ya de todo, aunque todo puede aún sucedernos en el futuro. Es una frase de un veterano que me susurraba en una esquina de este congreso. Y lo cierto es que la sucesión de acontecimientos pues causa evidentemente consternación en los dirigentes, en la militancia, en las bases, desaliento, pero también indignación. Y es ahí, tú lo subrayabas hace unos minutos, cuando hay que tener en cuenta que lo que va a lograr Pedro Sánchez es evidente un cierre de filas absoluto a su alrededor, que se va a exhibir hoy una aparatosa exaltación del líder, digamos.
Yo no sé si se lo creen. Por unos momentos, ciertamente, psicológicamente esto funciona, ¿no? Quiero decir que los grandes citas multitudinarias levantan el ánimo, pero el panorama es muy oscuro. Lo que más me preocupa, fíjate, es que hayan echado la culpa de todo a los jueces y al sistema judicial español.
Sí, eso es particularmente grave y es significativo que lo hagan, porque ellos son muy conscientes de que el desgaste por venir, que queda desgaste por venir, es a expensas de cómo avancen las instrucciones judiciales y de los sustos que les pueda dar también las investigaciones policiales. O están con un ojo en los tribunales y con otro, aunque no lo mencionen, evidentemente en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en lo que conocemos como la UCO, ¿no? Que son los que investigan por orden de los jueces. Yo lo que sí veo es que se habla de un basta ya, se ha azuzado a los suyos para dar la cara y librar una batalla. O sea, va a llegar la hora del contraataque para ellos y de ahí también que Pedro Sánchez ha mantenido a su actual núcleo duro, incluidos María Jesús Montero y Santos Cerdán, en organización. Algo que, bueno, ha podido sorprender a algunos por el mero hecho de que, hombre, tú adelantas un Congreso Federal para dejarlo todo igual. Pues Sánchez sí ha sido capaz de hacerlo.
Es asombroso porque, fíjate, ha convencido hasta Page de que la financiación de Cataluña puede ser buena. Yo de verdad que no doy crédito.
Bueno, luego tienes que escuchar a Page ayer mismo también, por ejemplo, en pasillos, y evidentemente se le ve preocupado por estas consignas que están saliendo del Congreso Federal, del cónclave. Hay cosas que a él le chirrían y mucho, este victimismo que está siendo la tónica del Congreso.
Sí, el victimismo es cierto, pero a mí me preocupa más, fíjate, aparte lo de los jueces, que hayan puesto negro sobre blanco que van a federalizar la hacienda pública.
Sí, y lo cierto es que le han llegado a convencer, han llegado a convencer a Emiliano García Page, porque al menos su entorno salía ayer satisfecho de haber conseguido. Esta cuadratura del círculo, tú lo subrayabas también, Cristina, es imposible. La tarta es la que es y han salido aquí, yo creo que con una patada hacia adelante al balón, pues diciendo pues que al final todos los territorios van a tener una financiación extra similar a la catalana, cosa que a priori es evidentemente imposible. Así que ahí, bueno, lo cierto es que han logrado tapar ese agujero. Pero hay que insistir en que este Congreso, en el que Sánchez mantiene prácticamente intacto su ejecutiva, eso ya de por sí evidencia el mal momento de Sánchez. El líder audaz, tan dado él a sorprender, a hacer, a deshacer, los giros de guión, y de eso no hay nada de nada. Porque es verdad que el partido ha llegado hasta aquí, ha agotado, pues tras semanas, pues vamos, lo hemos comprobado a diario, repletas de escándalos.
Hablará hoy Pedro Sánchez y después tendremos ocasión de comentarlo. ¿A qué hora habla? ¿Cuál es la hora de su discurso para el cierre del Congreso?
Bueno, se está hablando del mediodía, pero los congresos o las citas del Partido Socialista suelen retrasarse bastante. Y yo estoy viendo que nos vamos a ir más allá, posiblemente, de la una de la tarde para ese discurso de Pedro Sánchez.
Sí, a él le gusta ir al filo de los telediarios del mediodía y lo hace siempre. Es Ricardo Rodríguez que nos ha servido y nos sirve la información desde el Congreso de Sevilla. Estamos en contacto, Ricardo.
Encantado,
Cristina. Un abrazo, chao, chao.
Un fuerte abrazo.
Y esta semana ha sido el peliculón de lo de Lobato. A Lobato lo querían utilizar para derribar a Ayuso y él no se fiaba. Le pasaron unas informaciones sobre el acuerdo que había pedido el hermano de Ayuso con la justicia española para resolver sus problemas de Hacienda y él no hacía más que preguntar, ¿pero dónde lo habéis sacado? ¿De dónde lo habéis sacado? Y le contestaron, lo tenemos porque llega, que es una forma muy rara de expresarse. Todavía no había salido en los medios de comunicación, digan lo que digan los próceres, faltaban 37 minutos para que saliese en los medios esa información y la tenían en el gobierno y se la pasaban a Lobato. Lobato tuvo la precaución de dejarlo todo anotado, llevarlo a notaría y porque se ha cubierto las espaldas lo han echado como secretario general de Madrid. También víctima de una maniobra política fue Tomás Gómez, popularísimo como secretario general del PSOE de Madrid. Muy buenos días, don Tomás.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Me interesa mucho su lectura de lo de Lobato.
Bueno, pues es otra vez Pedro Sánchez en estado puro, ¿no? Es decir, él exige que cualquiera de que trabaje con él o que tenga relación política con él sea capaz de sacrificarse todo para satisfacer su ansia de poder, de seguir al frente de Moncloa y para deshacerse de adversarios. Entonces yo creo que en este caso intentaron utilizar a Juan Lobato, utilizando, bueno, pues como mínimo poco ética la táctica, y ya veremos si no es un ilegal, un ilícito penal, pues para intentar dañar a Díaz Ayuso y de paso yo creo que también al propio Juan Lobato.
La verdad es que si uno no se pliega es expulsado del partido, porque uno podría pensar, no ha hecho lo que ellos querían, pero tampoco ha hecho nada malo. Sin embargo, ahora va al ostracismo absoluto Lobato. Juan Lobato no solamente va a dejar su cargo, es que está señalado y muy señalado.
Efectivamente, además yo creo que el fin de semana hemos visto la prueba del 9, es decir, Juan Lobato, quien se niega a hacer una ilegalidad, no ha podido ir al Congreso de Sevilla porque lo han obligado a apartarse de sus responsabilidades y lo han condenado a la esquina mirando a la pared. Sin embargo, Pilar Sánchez Acera, que es quien envía la documentación cuando no debía difundirse y le intenta que cometa la ilegalidad a Juan Lobato, pues ahí lo han tenido ustedes, hablando, pasando delante de las televisiones y formando parte de la comitiva de este Congreso. O sea, es absolutamente irracional, es absolutamente el ejercicio del poder arbitrario en el que todo vale de Pedro Sánchez, y esto no tiene nada que ver con lo que es un partido serio, socialdemócrata, un partido como ha sido el PSOE durante muchos años hasta la llegada de Pedro Sánchez.
En los congresos del pasado, ¿recordaba usted más dinamismo, más participación, más, bueno, un cierto debate ideológico?
Siempre ha habido debate ideológico. Mire, Felipe González tenía un hiperliderazgo ya no solamente dentro del Partido Socialista, sino en España, ¿no? En la sociedad española, que nada tiene que ver con lo que tiene Pedro Sánchez. Él ejercía un hiperliderazgo. Bueno, pues yo he visto cómo a Felipe González se le discutía, se le criticaba internamente y se le obligaba incluso a cambiar algunas posiciones y algunas decisiones. Pedro Sánchez ha impuesto un modelo distinto. Es el modelo del populismo, el modelo del hiperlíder, del superlíder que impone su voluntad. Y su voluntad solamente recoge el dictado de sus intereses. Yo creo que esto es muy grave. Yo creo que rompe con cualquier estructura de control interno. Y Pedro Sánchez, lo preocupante de esto no es lo que le pase al PSOE, porque eso me puede preocupar a mí, porque soy socialista. A mí lo que creo que tiene que preocupar a cualquier ciudadano es que lo mismo que hace Pedro Sánchez en todo el PSOE, lo hace en el conjunto de España, ¿no? Es decir, cuando ¿cuál es la gravedad de esto que ha ocurrido con Lobato esta semana? Por poner un ejemplo, Bueno, pues que Pedro Sánchez lleva diciendo y hablando y denunciando el fango y el fango y el fango y no sé qué, lleva unos cuantos meses, ¿verdad? Oiga, es que esto le pone el espejo delante. Es que quien crea fango, quien utiliza cualquier método ético, no ético, legal o ilegal, es él para conseguir sus objetivos. Mire, yo creo que tenemos un problema de país y el problema de país es este gobierno.
Decía Zapatero que lealtad ante todo. A mí me ha estremecido mucho esa expresión, que me ha recordado pues al periodo de entreguerras, al periodo de la clandestinidad, al periodo más clásico, digamos, de los movimientos socialistas marxistas.
Bien, pues yo le diría a José Luis Rodríguez Zapatero que la lealtad, cuando no es mutua, se llama sometimiento. Y lo que Pedro Sánchez exige es sometimiento porque el primer desleal con su partido, con sus compañeros y con España es Pedro Sánchez.
La gente de la calle, don Tomás, dice que en realidad todo esto es un chau chau, que el hecho de que haya gente corrupta pues ha ocurrido siempre en los partidos, que hay una presión excesiva de los jueces sobre el PSOE, pero que en realidad se está yendo para adelante económicamente y que la gente más débil desde el punto de vista social se está viendo beneficiada por esta legislatura. Es la forma que tienen de justificar esta situación. ¿En qué medida comulga usted con esta definición tan popular?
Bueno, pues con ninguna de las dos cosas que aseguran, ¿no? En primer lugar, bueno, se han cometido siempre asesinatos desde que el hombre es hombre y no por eso vamos a permitir que se cometan asesinatos y por eso está tipificado en el Código Penal y cuando alguien comete un asesinato se le persigue, se le mete a la cárcel y cumple una condena. Que haya corrupción y que sea algo que puede surgir en cualquier momento y que es una... las vertientes, desgraciadamente, que tiene el ser humano, no significa que se vaya a permitir. Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno con una moción de censura en la que solo tenía 85 diputados, el peor resultado de la historia del Partido Socialista, porque venía a acabar con la corrupción en este país. Echó al señor Rajoy porque él venía a hacer limpieza, un político limpio, decía de sí mismo. Bien, bueno, pues no sé si un político limpio es aquel que va a cenar en Nochebuena con media familia imputada en procesos judiciales de corrupción, que tiene el que ha sido su número dos imputado en un caso grave de corrupción. Grave de corrupción y además poco ético, ¿no? Porque morían cientos de personas con COVID y aquí el número dos y su entorno haciéndose ricos con las mascarillas. Hombre, un político limpio, ese que utiliza información no sabemos todavía de dónde, pero que se refiere a una información privada y por lo tanto que no se puede utilizar públicamente de un ciudadano para dañar a su adversario políticamente, mire, o sea, por ahí no. Segundo, económicamente, España es el país de la Unión Europea que más clase media ha perdido, que menos clase media tiene. Solamente estamos por encima de Hungría y los tres países balcánicos. Un país en el que hay poca clase media es un país en el que han aumentado las desigualdades. Tenemos un nivel de pobreza infantil 8 puntos por encima de la media. Con el cupo catalán, la solidaridad interna del Estado se va a debilitar enormemente, porque el cupo catalán significa que ya deja de haber un 30% de ingresos a la caja común, eso se lo van a quedar los catalanes, pero los gastos de todo el país, incluido Cataluña, van a seguir haciéndose frente con el 70% restante. La cuenta es fácil. Oiga, si en vez de tener el 100% para hacer frente al 100% del país, me he quedado el 70% de ingresos para hacer frente al 100% de gastos, pues mire, se va a debilitar el estado de bienestar, que es un instrumento muy importante para que una sociedad se desarrolle y avance, no solamente en términos sociales, sino en términos económicos. Yo, en definitiva, Cristina, hago una enmienda a la totalidad a esos dos argumentos.
Recientemente he leído en el diario El Mundo, en una entrevista, que Pedro Sánchez desconoce la diferencia entre el bien y el mal y que va a por la corona.
Sí, vamos a ver, explico las dos ideas. Es decir, Pedro Sánchez tiene un objetivo, que es satisfacer su ansia de poder, ocupar el poder. Dice, ¿para qué? Pues no se sabe bien, porque gobernar no gobierna. Gobiernan los independentistas, gobiernan los de Bildu cuando imponen una condición, los herederos de ETA, gobiernan los de Podemos o los de Sumar cuando imponen... O sea, él no gobierna, pero quiere ocupar el poder. Y para eso todo vale. Para eso puedo reformar el Código Penal. El Código Penal dice lo que está bien y lo que está mal, ¿no? O sea, te penaliza cuando cometes un mal jurídico y se tipifica cuáles son los males. Bueno, pues Pedro Sánchez, si a él le interesa para seguir siendo presidente del gobierno, pues no pasa nada, cambiamos el Código Penal y ya no está mal algunas cosas que antes estaban mal y que tenían pena de cárcel. Pedro Sánchez pone todo al servicio de sus intereses personales. ¿Puede liquidar a alguien como Juan Lobato, que al muchacho no le han dado ni la oportunidad de consolidarse ni de intentar hacer una oposición mínimamente seria y decente en la Comunidad de Madrid? Da igual, si lo que le interesa a Pedro Sánchez para ocupar el poder es liquidar a aquel que se negaba a hacer un acto presuntamente ilícito. Y hay una cosa que además los que conocemos, yo es que conozco a Pedro Sánchez hace más de 30 años, y una de las cosas que a mí me ha sorprendido es su falta de emociones, ¿no? O sea, o por lo menos no se le perciben emociones. Yo recuerdo el día que fue elegido secretario general del Partido Socialista, ya por el año 14, hace ya 10 años, y Pedro Sánchez no tenía ninguna emoción, ni para bien ni para mal. Yo lo comenté con mi equipo en aquel momento y digo, oye, ¿este chico sabe que ha ganado o piensa que ha perdido o le daba igual todo esto? Porque es que no se le notaba la mínima emoción. Y lo he comprobado en varias ocasiones, ¿no? O sea, Pedro Sánchez, la línea entre el bien y el mal no le interesa, la dibuja donde él en cada momento le parece que es lo más conveniente a sus intereses. Yo creo que carece de emociones. Mire usted, con el tema del tema de Valencia, ¿no? De la dana valenciana. Pues en Mazón este pues es absolutamente negligente y pues bueno, pues si le quieren echar o tiene que dimitir, bueno, pues efectivamente ese señor no ha hecho nada bien las cosas y aquí ha habido. Pero fíjese, o sea, el que el presidente del gobierno, cuya responsabilidad es todo el Estado, es decir, de las fronteras hacia adentro, que me diga que habiendo personas que están muriendo, personas que están sufriendo, que tenga que esperar a que entre por registro oficial una petición del presidente de una comunidad autónoma para que él intervenga. Mira, oiga, si yo voy por la calle y veo que alguien le atropella un coche, es que mi instinto de como ser humano, como tenemos, como seguramente usted o cualquiera de los oyentes que nos escuchan en este momento, es que te tiras de rodillas a ayudar a esa persona a ver en qué puedes colaborar. No, Pedro Sánchez no. Ve una oportunidad política de derribar a un adversario. Si eso no es no tener nada claro el bien y el mal, pues dígame usted.
¿Y lo de la corona?
Bueno, fíjese, el único símbolo que queda en España de Estado-Nación, como Estado-Nación, es la corona. O sea, rompiendo la caja de la solidaridad, con un cupo catalán que otorga prácticamente la independencia fiscal a Cataluña, con el País Vasco también quedaría exigiendo el modelo territorial de Pedro Sánchez, que es un modelo más confederal que un Estado autonómico, que era prácticamente un Estado federal. ¿Cuál es el único símbolo que queda? El único símbolo que queda es la corona. Y mire, yo que ya tengo unos años y peino canas, cada vez que se hace un desgaste, se intenta erosionar a las personas que representan una institución, es porque uno quiere que desaparezca la institución. Yo tengo clarísimo, además Pedro Sánchez en su discurso va incorporando, el PSOE es un partido que respeta las instituciones y el PSOE es un partido que tal, pero no olvidemos que nuestra esencia siempre es una esencia republicana. Es decir, no, yo creo que el siguiente línea de ataque, la línea de flotación, yo creo que va a ir dirigido hacia la corona porque es la única institución que queda que representa al Estado-Nación. Y yo le pregunto, Cristina, ¿dónde hay más república, en China o en Suecia?
Ahí queda la pregunta. Bien interesante. Es don Tomás Gómez, que conoce muy bien al partido y conoce muy bien a Pedro Sánchez, exsecretario general del PSOE de Madrid. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender el Congreso.
Muchísimas gracias a ustedes y enhorabuena por el programa.
Adiós. ¿Y qué pasa en la calle? Pues sales y hay compra y compra y compra. El Black Friday, el Cyber Monday y las rebajas de Internet. Vamos a ver por qué compramos y consumimos tanto.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Atención, atención. Llega diciembre.
¿Cómo mola?
Llega diciembre cargado de ilusión, de momentos para compartir. Y este fin de semana, también de fútbol.
¡Empezamos!
Este domingo, toda la Liga. Real Madrid-Getafe.
¡Dale, Manolo!
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Y además el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Daiichi Sankyo y AstraZeneca se unen para transformar el tratamiento y el pronóstico de las personas con cáncer de pulmón metastásico. La alianza Daiichi Sankyo y AstraZeneca. Juntos por los pacientes.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor?
Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Deña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estamos embuchados entre dos grandes citas comerciales previas a la Navidad, el Black Friday o Black Friday y el Cyber Monday o Cyber Monday, ¿no? Que son dos días en los que sobre todo se compra por internet y se compran muchos gadgets y recursos digitales y aparatos, pero también electrodomésticos y todo tipo de compras, porque se supone son rebajas, luego más o menos camufladas. Lo cierto es que con esto se da un pistoletazo y un empujón al consumo navideño, que tiene una parte buena porque sostiene a muchas familias y muchos negocios, y tiene una parte mala, que es que a mí me entra una angustia. Porque esto de tener que comprar y comprar y comprar solamente por comprar, viendo además que hay tantas otras necesidades que cubrir, pues en fin. Nosotros vamos a pedirte para la tertulia de chicas que nos cuentes esa cosa inaudita que has comprado o que has pedido por internet. Eso que colmaba tus expectativas y que de repente llegó y era un gurruño. Ese vestido que pensabas era de un satén extraordinario y después era como los disfraces estos que compras en los chinos, que les echas un misto y sale ardiendo. En el 666-55-400 puedes contar tus anécdotas de lo que compraste por internet o en algún tipo de ganga y resultó alucinante. 666-55-400. Y aquí vamos a hablar de por qué consumimos como locos. ¿Cuál es el mecanismo que nos induce a ello? Vamos a saludar a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Buenos días a todos y felices compras.
Sí, y también a nuestra doctora Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina, y enhorabuena por el pedazo de entrevista que le has hecho anterior a nuestro programa.
Fantástica. Bueno, lo interesante de Tomás es que conozco mucho a Sánchez. El hecho de que lo conozca psicológicamente y cercanamente, pues en estos momentos es muy útil, ¿no? Y luego está mi señora madre, Ingeborg Schlichting. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver si Pinilla, que es el noble baturro, nos desgrana un poco las cifras del consumo.
Venga, buenos días a todos. Vamos ahí con un par de cifras. Ahí, que suene bien el chiclín del dinero. Y es que seguimos en el Black Friday, ¿eh? Mañana tenemos el Cyber Monday, pero todavía hoy hay ofertas de Black Friday, unas ofertas que están en torno al 20-30% de descuento. Y el gasto medio, para hacernos una idea, que estaba previsto para esta campaña de Black Friday 2024 por persona, es de 201 euros. Eso de media. Pero el 15% de todos los consumidores ha confesado que tenía planeado gastar 500 euros o más. Y eso ya son palabras mayores para esta campaña de Black Friday. Por grupos de edad, los jóvenes de 18 a 34 años son los que más interés han tenido este año en aprovechar las ofertas del Black Friday. Y además, en esta época, vamos tan a lo loco comprando todo lo que pillamos, que un estudio también ha revelado que casi el 50% de los compradores están siendo víctimas de estafas.
¿El 50%?
Casi, el 48%.
Mira cómo se ríe mi madre.
Y por último, vamos con el dato grande, ¿no? Si hablamos de toda la Navidad, ¿cuánto vamos a gastar todos los españoles en total? Pues según la Asociación Española de Consumidores, el gasto medio por persona estas Navidades va a ser de 1.081,15 euros. Ahí entran la lotería, los regalos, la comida, con el marisco, la carne, el jamón, el queso. Y para la gente que vive fuera de su ciudad, como es mi caso, que soy de Zaragoza, también hay que sumar el transporte.
Bueno, vamos a preguntarnos si se nos está yendo de las manos esta historia. Impresiones vamos. Primero de la calle. Ahora te pregunto a ti, por el mecanismo psiquiátrico que subyace. Por ejemplo, Carmen Candela, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo veo que esto es un disparate. Yo veo que es un disparate. Lo del viernes negro, el jueves blanco, el domingo rojo. Yo me hago un lío. Y sobre todo te voy a decir una cosa. Estoy convencida que detrás de todas estas compras compulsivas hay un gran vacío y un gran trastorno emocional, pues de ansiedad, de irritabilidad, un trastorno del ánimo. Estoy convencida, porque si no, no es normal.
Perdóname, mamá, que le voy a preguntar por esto a Pedro por alusiones. Claro, un trastorno del ánimo.
Bueno, más que un trastorno del ánimo, lo que pasa es que psicológicamente sí que se nota que estamos afectados. Yo recuerdo a los romanos que decían que al pueblo pan y circo, ¿no? Hay que darle para que se tranquilice. Yo creo que en este caso se le mete compras también, ¿no? Es una conducta, como muy bien dice Carmen, compulsiva, que responde a un patrón muy adictivo. Y que encima tiene así una connotación también, bueno, tiene un uso muy, muy perverso de lo que es la psicología de la venta y de la compra y del marketing, que al final lo que hace es que elicita en nuestros cuerpos pues todo lo peor que trae una adicción, y al final se queda consolidada, ¿eh?
Mamá, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, yo lo veo claramente. El que ha estudiado comercio y ha estudiado marketing sabe cómo funciona todo eso. Los precios, cuando se calcula sobre un precio, sobre un año, todas estas cosas se tienen en cuenta ya en el precio normal del producto. Que esto es así. Es igual cuando tú compras un producto en una tienda, tú ya has pagado, por ejemplo, los robos que se pueden efectuar en la tienda, porque eso todo va calculado, lo tienen todo en cuenta, todo es marketing. No es como antes las rebajitas estas que había, pues ahí pues se vendían cosas que se habían quedado sin vender, alguna cosa que estaba un poquito fuera de moda, pero es que ahora esto es un negocio.
Os voy a contar dos anécdotas, pues, porque la fuente mía muchas veces son los taxistas, que tienen una capacidad sociológica brutal porque van pulsando todos los sectores sociales y tienen una capacidad de observación tremenda. Esta semana me ha contado un taxista dos anécdotas que merece la pena reseñar aquí. Una, que su padre le había pedido que fuese a comprar lotería a doña Manolita, que es uno de los puestos más conocidos de la lotería en Madrid. El taxista le adujo que tampoco le sobraba mucho tiempo. El padre le dijo que, bueno, que como pasaba tantas veces por delante, a lo mejor alguna vez había menos cola. Se encuentra un día que solo hay 3 personas en la cola, se sorprende, porque normalmente hay decenas y decenas, por no decir cientos, se coloca a la cola y le dice el de delante: «Ah, no, si es que son 4 horas de espera». Dice: «¿Cómo 4 horas de espera?». «Sí, esto es un sistema de teléfono. Tú coges el número, te vas a dar paseos, te vas al Corte Inglés, a las distintas tiendas, te das una vuelta por el centro y cuando te avisan por teléfono, tú vienes y compras la lotería». Bueno, le dice al de delante: «¿Pero por qué estáis aquí 4 horas?». Le dice el taxista: «Si aquí toca igual que en todas partes, es una cuestión estadística». Le dice el señor: «De eso nada, en Doña Manolita toca mucho más». Le argumenta el taxista: «Pero eso es porque se vende mucho más lotería». Le contesta el señor: «Tú lo que eres es un cenizo, vete de aquí». Segunda anécdota. Una señora en la Gran Vía para el taxista con 8 bolsas. Llueve. El taxista le ayuda a meterlas detrás. Son de Primar, perdónenme la observación, pero es que es llamativa la cuestión. «¿A dónde la llevo?». «A la estación de tren». «¿A dónde va usted?». «A Zaragoza». Le pregunta el taxista: «¿Pero no hay Primar en Zaragoza?». Dice: «Ah, sí, pero esto es muy diferente. Es que estos son los regalos de Navidad y a mi gente le hace muchísima ilusión que ponga Primar Madrid». Y le dice el taxista: «Hombre, entonces usted es que le regala la bolsa». Dice: «Bueno, pero les hace mucha ilusión». No, pues me digáis, Cristina, que las dos cosas no son mollares.
Pues Cristina, te voy a contar yo otra, que han dicho que hay no sé cuánto porcentaje de timo, vamos. Mira, sí, mira, hace mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, hace como 2 o 3 meses que me quiero comprar una chorrada, pero es una chorrada que de verdad, yo soy muy poco compradora, francamente. Pero me quiero comprar una almohada de seda, o sea, una funda de almohada de seda.
Sí, que te resulta suave para dormir.
Exacto. Y para mi pelo rizado, que creo que eso sí que es buenísimo, porque eso, todas las negras duermen con seda en la cabeza. Y
entonces, porque se deselectrifica.
Exacto.
Ah, muy bien.
Total, que yo tengo la ilusión y entonces estoy todo el rato detrás de una página de internet que venden unas almohadas de seda. Y todo el rato digo, bueno, pues yo que nunca he comprado en el viernes este negro, digo, pues voy a comprar en el viernes negro. O en el lunes ese cibernético. Bueno, os podéis imaginar que ayer, con toda la ilusión del mundo, antes de ayer, me meto en el viernes negro y digo, porque ya va a haber, y además lo ponía, 69% de rebaja, exactamente el mismo precio que hace 3 meses.
Claro, es que hay que tener cuidado. Oye, Pedro, dime una cosa, ¿qué subyace en todo este consumo?
Pues mira, yo es que como soy tan frío, digo dopamina, dopamina y dopamina, nada más, nada más. Y deseo de consumo vicio, que es más dopamina, y encima desde el punto de vista de que no tienes el producto, sino que lo estás pensando. Ahí es donde está y radica muchísimas ganas del consumo.
No queríamos deciros más que esto. No aguaros la fiesta. Deciros simplemente que detrás hay todo un mecanismo psicológico que está montado y que a veces uno compensa con este tipo de compras otro tipo de carencias. Vamos a atender un poquito. Mamá, Candela, Martínez, muchísimas gracias. Vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.